Llega el tiempo para la reflexión, para la filosofía a estas horas de la mañana en Hágase la Luz. Buscamos siempre eso, la luz tan necesaria en estos momentos lúgubres. Hoy tenemos a Albert Galvani, él es profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad del País Vasco y queremos conversar con él sobre la relación entre la norma y la excepción a propósito de lo sucedido estas últimas semanas con la derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Albert Galvani, egunon.
Egunon, Goizalde. Sí, la idea un poco es partir de esas noticias de actualidad que nos han llegado en las últimas semanas de los Estados Unidos para desde ellas abordar esa cuestión más general acerca de la relación entre la norma y la excepción en el ámbito de la teoría política.
Supongo que en este caso Donald Trump encarnaría la excepción, ¿no?
Sí, en parte me temo que sí. Muchos analistas políticos, y yo creo que esa ha sido también la sensación de muchos ciudadanos, han visto en Trump una aberración, que ahora que, según parece, se verá obligado a abandonar el poder de una de las naciones más influyentes del planeta, pues respiran con alivio, ¿no? Respiramos con alivio. De algún modo tenemos la sensación de que con esa derrota, o gracias a esa derrota, nos hemos librado de una figura abyecta que perturbaba el orden y que con su derrota las cosas volverán, por así decirlo, a la normalidad.
¿Y qué pasa? ¿Que no es así? ¿Que las cosas no van a volver a la normalidad con el desalojo de Donald Trump de la Casa Blanca?
Pues mucho me temo que la situación es más compleja. Para empezar, no tengo muy claro que Trump sea una aberración propiamente excepcional, ni que antes estuviéramos en una situación de normalidad. El fenómeno Trump obedece a diversas causas, pues desde los efectos de la globalización, el auge económico y político de India y de China, etcétera. Pero tengo la sensación de que, al menos en parte, su irrupción debe ser entendida como la prolongación de una serie de profundas e inquietantes transformaciones políticas anteriores, que instalaron ya, por así decirlo, la normalidad de la excepción, la naturalización de lo abyecto en el terreno político. Me refiero, por ejemplo, al paquete de normas y medidas que se implementó en los Estados Unidos después de los atentados del 11S con la denominada Ley Patriótica. Entonces, en ese momento, con el objetivo de hacer frente con más eficacia a un monstruo, a otro monstruo, en este caso la violencia terrorista, esa Ley Patriótica permitió conculcar derechos y garantías civiles fundamentales, aumentar la vigilancia de todos los ciudadanos, tanto de los Estados Unidos como de fuera, alentando un espionaje masivo y sistemático por todos los medios, recordemos el caso célebre Snowden, y restringir las libertades, tanto fuera y dentro del país, concediendo mayor poder y una impunidad casi completa a las fuerzas del orden en su vertiente más represiva, la policía y el ejército. Y como emblema funesto de esa etapa, comenzó entonces a emplearse la base militar de Guantánamo como un centro de detención de individuos sospechosos de terrorismo. Como es bien sabido y ha sido denunciado repetidamente por instituciones internacionales, con Guantánamo el gobierno de los Estados Unidos decide legalmente que un grupo de individuos, sin que pese sobre ellos una acusación formal, no solo no recibirá ningún tipo de juicio, sino que quedará indefinidamente detenido, siendo además objeto de prácticas de interrogatorio, por no decir torturas, perfectamente irregulares desde una óptica formal. Es decir, que legalmente el gobierno de los Estados Unidos generó un espacio que estaba al margen, literalmente, de la ley. La administración Obama no fue capaz de cerrar ese campo de detención por distintos motivos prácticos y legales, que todavía hoy sigue abierto, con el apoyo de Trump, por cierto. Y Guantánamo es, por tanto, el emblema de eso, de esa naturaleza abyecta, pero que podemos encontrar en una multitud de prácticas, de acciones y de decisiones que se llevaron a cabo también durante el mandato de Obama y que no solamente, digamos, afectan a los mandatos republicanos, ¿no? Como los homicidios selectivos por medio de drones, etcétera, ¿no? Parece, por tanto, que la anomalía viene de lejos, que no es nueva ni que se circunscribe a Trump y que, diseñada precisamente con el pretexto de acabar con un monstruo, el terrorismo o cualquier otra amenaza real o imaginaria, tiende a convertirse en un monstruo aún mayor y acaso más temible.
Lo curioso de esos casos que mencionas estriba en el hecho de que sea el Estado, garantía del cumplimiento de la ley, quien establezca de alguna manera actuar al margen de la ley para asegurar el orden, ¿no?
Sí, exacto. Esa es la paradoja esencial del poder soberano. cada vez más presente en las formas de gobernabilidad contemporáneas, incluyendo el Estado. Para tratar de elucidar esta cuestión, que es muy compleja, enormemente sofisticada, me voy a permitir remitir a nuestros oyentes a las aportaciones de un filósofo contemporáneo llamado Giorgio Agamben, en torno a la obra de uno de los más célebres teóricos del derecho del siglo XX, que fue Carl Schmitt. Y de acuerdo con la lectura que Agamben hace sobre los análisis de Schmitt, de ese jurista, en torno al poder soberano y al estado de excepción, nos encontramos con que para que sea aplicada, la ley debe ser legal y, por tanto, hallarse en el interior del esquema jurídico. Pero al mismo tiempo, para tener fuerza de ley, el poder soberano y la propia ley ha de situarse fuera de su propio campo de aplicación. De manera que el ejercicio del derecho en el poder soberano supone una zona de no derecho incrustado en el núcleo mismo de la legalidad. Dicho en otras palabras, se introduce una zona de anomía en el interior de la ley para volver posible la regulación efectiva de lo real por medio de la norma. Esa relación paradójica entre la norma y la excepción se vuelve particularmente evidente en coyunturas de amenaza ante un enemigo potencial, como era el caso de esa ley patriótica o del campo de detención de Guantánamo, e incluso, para situarnos en una realidad más cercana, en el aumento del gasto en los distintos cuerpos de policía, característico también de nuestro tiempo.
Entonces supongo que no te parece casual que en estos últimos meses de mandato de Trump hayamos asistido a protestas multitudinarias en contra de abusos policiales y se hayan puesto en marcha iniciativas civiles pues para reducir las partidas económicas dedicadas a la policía, ¿no?
No es casual, al menos yo comparto esa idea, ¿no? En realidad, esos abusos policiales y su cada vez mayor impunidad son muy viejos, ¿eh? Y lo nuevo quizás es la cobertura mediática que han recibido en estas fechas. Y en cualquier caso, para mí, el caso de la policía obedece a la misma estructura paradójica que acabamos de señalar. El caso de la policía es un excelente ejemplo de esa tensión paradójica entre la norma y la excepción, entre lo regular y lo irregular, que en la actualidad define una manera de concebir el poder y de gestionarlo cada vez más extendida. Hemos admitido antes que ciertas formas contemporáneas del Estado, impulsadas por la presencia de enemigos, reclaman la creación de procedimientos, como los que se daban en Guantánamo, que implican suspender la validez de las leyes en aras, supuestamente, de blindar el Estado de Derecho. Pero de alguna manera eso mismo ocurre ya en el seno del Estado, en todas las democracias, a propósito de la policía. Una institución muy particular, un tanto extraña, sobre la que quizás no se ha reflexionado lo suficiente. Yo creo que es muy pertinente rescatar el trabajo de Rafael Sánchez Ferlosio, que tiene un breve escrito titulado precisamente La policía y el Estado de Derecho. Y en ese trabajo, Rafael Sánchez Ferlosio señala que la policía es una institución definida por la discrecionalidad, contraria a la aplicación de procedimientos formales y normativos. Esto es, la policía es en esencia una institución anómica. Y uno de los ejemplos más elocuentes analizados por Ferlosio atañe precisamente al uso de la violencia. El código establecido, por ejemplo, por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza por parte de esos cuerpos policiales, puntualiza: los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. El problema es que, como puede apreciarse en ese artículo, se trata a lo sumo de una recomendación que no delimita nada propiamente mensurable ni codificable ni susceptible de ser integrado en un esquema normativo. Resulta, por tanto, que la más conflictiva atribución de la policía, que es el uso de la violencia, queda confiada al mejor o peor criterio de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Con ello nos hallamos que la tarea propia de la policía, la de hacer cumplir la ley, se sitúa en una dimensión irreducible a la norma, propiamente arbitraria, y que, por tanto, su esencia apunta a un ámbito refractario al formalismo de las leyes y, por tanto, nos encontramos una vez más ante esa tensión paradójica entre la norma y la excepción. La integración de la policía en nuestras democracias supone, de nuevo, la incrustación en un esquema normativo de una institución que es ajena, refractaria a la ley.
Pero entonces, según nos has explicado, si para hacer cumplir la norma la institución encargada de ello se sitúa más allá de cualquier norma, eso significa que nos encontramos ante un problema político y filosófico muy serio, ¿no?
Pues sí, sin duda. Como señala Ferlosio, los rasgos de Estado de Derecho que se atribuyen a las democracias terminan, a su juicio, en el punto preciso en que entra en juego esa discrecionalidad policíaca, que es esencial a esa institución. De manera que, siguiendo el hilo de su argumentación, incluso la contraposición usual, muy evidente para nosotros, entre dictadura y democracia, se anula por la mera subsistencia de la policía en nuestras democracias. Creo sinceramente que entre los muchos retos que tenemos como sociedad a la hora de concebir formas más democráticas de gestionar el poder, y aunque por desgracia me consta que vamos en la dirección opuesta, uno de los más urgentes estriba en reconsiderar a fondo la función de la policía y en plantear incluso muy seriamente la posibilidad de su abolición.
Un tema muy interesante, Albert, del que tendremos que hablar en otra ocasión porque me parece que da para mucho. Albert Galvani, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros aquí en Hágase la Luz estos momentos y estas reflexiones.
Muchas gracias a vosotros.